Arias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a quienes reciben el sábado desde primera hora. Muy buenas noches a los que van camino de la cama tras aprovechar hasta la última gota del viernes. Te saluda Arturo Ayestarán en ausencia de Fernando de Aro este fin de semana en Nigeria. Más tarde conectaremos con él para que nos cuente cómo se está viviendo la persecución de los cristianos en este país. Sábado 14 de marzo de 2026 que nos recibe en toda España con nubes, con lluvias, con algo más de frío. Hemos tenido estos días una especie de tráiler de lo que va a ser la primavera, aunque nos quedan todavía una semana de invierno, no se nos puede olvidar. De lo que parece que nos queda, a priori, bastante más de una semana, es de la escalada geopolítica que se está viviendo en Oriente Próximo. Lo último que ha ocurrido esta madrugada es el bombardeo estadounidense sobre la isla iraní de Karg. Según ha dicho Donald Trump, con su tono siempre grandilocuente, es que este es uno de los bombardeos más poderosos de la historia de Oriente Próximo. Pero, ¿por qué esta isla de Karg como objetivo? Pues bien, aquí es donde se almacena el 90% del petróleo que Irán exporta al resto del mundo. Según Trump, de hecho, esta es la joya de la corona de Irán. Se trataría de un nuevo ataque de precisión del ejército estadounidense en el que han decidido no dañar nada de la infraestructura petrolera de la isla, aunque ha avisado de que si se mantiene el bloqueo del Estrecho de Hormuz, esto podría cambiar. Es decir, parece un ataque de aviso de Trump a Irán. Si no cambia el bloqueo en el Estrecho de Hormuz, si no hay petróleo para todos, entonces igual pues no hay petróleo para nadie. Y es que, pese a que Trump lleva repitiendo toda la semana que la guerra ya está ganada y que solo queda confirmarlo, de momento parece que en este conflicto en el Golfo solo hay dos ganadores. El primero, Benjamin Netanyahu, que está recuperando popularidad en Israel en un año electoral, tiene generales este mes de octubre, y el segundo, Vladimir Putin. La decisión que ha tomado Donald Trump para tratar de minimizar la crisis energética mundial a la que parece que nos dirigimos cuesta abajo y sin frenos ha sido autorizar los envíos de petróleo y sus productos derivados de parte de Rusia que hayan embarcado antes del 12 de marzo. De momento es una decisión temporal hasta el 11 de abril, aunque con el precio del barril de petróleo ruso a $100, esto le valdría a Moscú para hacer una caja de unos 10.000 millones de dólares con la que seguir financiando la guerra de Ucrania. Según el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, estas cifras no deberían ser para tanto.
Sí, es desafortunado, pero esperemos que sea solo un microperiodo en el que se benefician.
Si nos fijamos en las estimaciones, este microperiodo, un mes de guerra, le cuesta al Kremlin unos 13.200 millones de dólares al mes. Así que este beneficio que le daría la venta de crudo durante este mes de permiso, hasta el 11 de abril, recordemos, que les dan desde la Casa Blanca, les valdría para costearse un mes de guerra. A cada mes que se siguiese ampliando este levantamiento de las sanciones a Rusia, pues a Putin le saldría gratis un mes de guerra. Es un ofertón, desde luego, para Rusia. Avisaba de esto el presidente de Ucrania.
Creo que levantar las sanciones fortalecerá la posición de Rusia. Rusia recuperará dinero de los recursos energéticos, del petróleo, se lo gastará en armas y todo eso luego se volverá en contra de nosotros.
Palabras del presidente ucraniano en el Elíseo tras la reunión que mantuvo con el francés Emmanuel Macron. Y es que, en general, los, podríamos decir, cada vez con más comillas, aliados europeos, se han quedado estupefactos con esta decisión de la Casa Blanca. Para el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, es un cambio de rumbo muy preocupante que afecta a la seguridad europea. Todo esto mientras desde Bruselas tratan de sacar adelante el vigésimo paquete de sanciones a Rusia. Desde el gobierno español se han mostrado igualmente sorprendidos y la ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, ha pedido seguir la línea que marcan desde Bruselas.
Realmente es un cambio radical respecto a lo que se nos pedía también a la Unión Europea. E insisto, es algo que sorprende, ¿no?, en este contexto, pero nosotros seguimos firmes, tenemos nuestro paquete de sanciones y vamos a seguir nuestra hoja de ruta, por supuesto, a nivel europeo.
Una línea europeísta del gobierno con respecto a las sanciones de Rusia, aunque no parece que tomen ese ejemplo comunitario de cara a mitigar los aumentos de precios. En Alemania, por ejemplo, se han limitado las subidas de precio a las gasolineras una vez al día, o en Reino Unido se ha impuesto un tope al gas para prevenir las subidas en los hogares hasta julio de 2026. Aquí en España, seguimos a la espera. A la espera, lo primero, de que termine la lucha interna entre Sumar y PSOE para ver cómo reaccionamos, y a la espera de ver si este martes finalmente se anuncia alguna medida anticrisis. Yolanda Díaz quiso llevarse el primer gol de la jornada anunciando esta semana un tope de precios, y al poco tiempo tuvo que salir con la escoba el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a descartar esto y a darnos a intuir que ese hipotético paquete de medidas que veremos el martes va a estar más enfocado en rebajas fiscales para contener el precio de la electricidad, sin tocar, eso sí, el IVA de los alimentos, y con un abaratamiento de los combustibles en los sectores profesionales como la agricultura, la ganadería y el transporte. Un precio de los combustibles que seguramente sea lo más inmediato que te preocupe a ti ahora mismo. Siendo las horas que son, muchos estaréis escuchando este programa en el coche, y si has tenido que repostar antes de moverte este fin de semana, te habrás dado cuenta de que las subidas son mareantes. El litro de diésel de media en España está este sábado en 1,851. En algunos puntos de la península ha superado esta semana ya los 2 euros, y la gasolina a 1,725. Cuando hemos preguntado estos días a la gente a pie de surtidor, asumían ya pues este miedo a los aumentos.
Claro que lo noto, claro que lo noto. Siempre lo lleno por menos de 100 euros, pero esto no es nada comparado con lo que lo vamos a notar.
No nos queda otro remedio, porque trabajamos los dos fuera, entonces no hay transporte público, porque nosotros somos de Valencia, pues así que lo tenemos que usar sí o sí.
Que si la noto y trabajo con él, no te puedo calcular, pero si, antes echaba 30, ahora he hecho 20, es lo único que puedo decir.
Y mientras el miedo y la incertidumbre crecen, desde Moncloa se siguen aferrando al cholismo, al que ya nos han emplazado en otras ocasiones.
Bueno, partido a partido.
Y en esta jornada de la liga electoral en la que juega el Ejecutivo, el encuentro más próximo es el que se disputa mañana en Castilla y León con las elecciones autonómicas. De momento, este sábado es jornada de reflexión, aunque hay 150 actos de campaña electoral en la sombra repartidos por toda la geografía española. Una centena y media de manifestaciones con el famoso lema del no a la guerra, con el que el PSOE quiere hacer un torniquete a la sangría de votos que lleva abierta desde que comenzara este carrusel de elecciones autonómicas el pasado mes de diciembre en Extremadura, y en el que se centraron anoche en el cierre de campaña. Sánchez, Zapatero, el candidato Carlos Martínez y Óscar Puente. Un evento en el que, por cierto, se habló más de Irak y de José María Aznar que de Castilla y León. Aún así, todas las encuestas coinciden en que el vencedor de estos comicios será el Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco. Los populares enfocaron el final de su campaña en la lucha abierta que mantienen con Vox, con las negociaciones de gobierno bloqueadas en Extremadura y en Aragón, un escenario que, de cumplirse los pronósticos, se va a repartir también en esta comunidad autónoma. Veremos qué ocurre mañana en las urnas. Por el momento, te cuento ahora el resto de las noticias del día con la ayuda de Xavi Lasso.
Cuba. El presidente Díaz-Canel ha anunciado conversaciones con Estados Unidos para solucionar el bloqueo en su país, aunque dice que están lejos de un acuerdo. Ha explicado que están trabajando para mitigar los efectos de una crisis energética que provoca incluso apagones diarios allí en la isla.
Extremadura.
PP y Vox pactan para evitar que se paralice la administración mientras el gobierno está en funciones. Casi 3 meses después de las elecciones, este acuerdo podría significar un acercamiento entre ambos partidos, aunque Abascal habla de un pacto puntual.
Ángel Víctor Torres.
Ha pedido declarar por escrito en el juicio del caso Mascarillas. El ministro, que está citado como testigo, ha solicitado al Supremo que le envíe las preguntas. Torres argumenta que los presidentes autonómicos están exentos de declarar presencialmente, pero, eso sí, cuando ocurrieron los hechos, estaba al frente del gobierno canario.
IPC.
Se mantiene en el 2,3% en febrero y rompe una racha de 3 meses de descensos. La caída en el precio de la electricidad ha compensado las subidas en restauración y alimentos.
Papa León.
Recibirán audiencia a los reyes de España el próximo viernes en el Vaticano, una visita que precede a la que hará el Papa León en España en junio. Tras el encuentro, Felipe VI tomará posesión como protocanónigo honorario de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Es una tradición de siglos reservada a la monarquía española.
Luis Argüello.
El presidente de la Conferencia Episcopal apuesta por la búsqueda de acuerdos frente a la negación de derechos humanos en el contexto de la guerra. Argüello señala que la guerra desprecia la vida, amenaza la economía y quiebra un débil orden internacional basado, dice, en diálogo y acuerdos.
Y estamos hoy pendientes también del fútbol, turno del Real Madrid y del Atlético de Madrid, que no quieren descolgarse de la batalla por la Liga. Gonzalo Carbajo.
Y ambos en la capital madrileña. El Atlético de Madrid recibe al Getafe a las 4 y cuarto después de la contundente victoria ante el Tottenham y dejar encarrilado el pase a cuartos de Champions. Quiere seguir con las buenas sensaciones y sumar de 3 en 3 en Liga. Y el Real Madrid juega ante el Elche en el partido que cierra el sábado a las 9 de la noche. Mbappé no estará, aunque Arbeloa no descarta que esté en la vuelta contra el City.
Yo quiero que pueda viajar a Manchester. Vamos a ver cómo se encuentra mañana y sobre todo el domingo, que tomaremos una decisión final. Y ojalá esté ahí y ojalá pueda estar contra el Atlético de Madrid. Después ya lo que tenga que ser con Francia, pues ya le abordaremos cuando llegue ese momento.
Del resto de la jornada, a las 2 abre el Girona Athletic Club y a las 6 y media Oviedo-Valencia. Fuera del fútbol, Alcaraz juega las semifinales de Indian Wells ante el ruso Medvedev, horario aún por confirmar. Y a las 4 en Fórmula 1, carrera al sprint en el Gran Premio de China.
Sábado 14 de marzo, en el que estamos pendientes, como te contaba antes, de Castilla y León. En algo más de 24 horas abrirán los colegios electorales de toda la región. Son cerca de 2.090.000 castellanos y leoneses los que están llamados a las urnas. Hoy, jornada de reflexión, aunque todos los candidatos han apurado sus últimas opciones para intentar captar el voto de los indecisos. El popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que si gana habrá gobierno y presupuestos.
El domingo, el 15 de marzo, vamos a dar una lección de mesura, de centralidad, de estabilidad al resto de España. Y os hago una promesa: si recibimos la confianza mayoritaria de las personas de esta tierra, el 16 habrá nuevas Cortes, habrá gobierno. Si hay gobierno, habrá presupuesto.
Todas las encuestas le dan como favorito, aunque sin la posibilidad de gobernar en solitario. Las miradas apuntan a Vox. Según dicen los sondeos, los de Santiago Abascal van a ser claves, una vez más, para la gobernabilidad de la comunidad. Su candidato, Carlos Pollán, ha vuelto a poner el foco en uno de los pilares de su campaña, la seguridad en las calles.
Hoy esta plaza de Zorrilla, no hay más que verlo, es un lugar seguro para que nuestros niños puedan jugar con tranquilidad, que sus padres no tengan miedo a que les pueda ocurrir algo. Seguro para nuestros mayores, que no se quedarán sin un asiento, que en muchos sitios les quita alguna persona extraña que no respeta nuestras leyes.
Mañueco y Pollán son protagonistas este fin de semana, mientras la situación política continúa estancada en Aragón y Extremadura. Precisamente en esta última, PP y Vox han alcanzado un acuerdo para que la administración de la comunidad pueda seguir avanzando, aunque no haya gobierno. Santiago Abascal espera seguir hablando para conseguir un acuerdo, pero deja un recado para la dirección de los populares.
Y ahora acabamos de llegar a un acuerdo en Extremadura, concreto, puntual, que se ha producido porque no estaba Génova 13 y la dirección nacional del Partido Popular produciendo interferencias y poniendo zancadillas. Yo espero que podamos seguir hablando.
Y Ángel Víctor Torres ha solicitado testificar por escrito en el caso de las mascarillas. El ministro de Política Territorial trata así de evitar acudir al Tribunal Supremo para declarar como testigo en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Coldo García y el empresario Víctor de Aldama. Detalles, Patricia Rossetti.
Está previsto que Ángel Víctor Torres declare el 22 de abril por la tarde, el mismo día que la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Esta tarde la ocuparán estas dos declaraciones, pero el actual ministro de Política Territorial pide al Supremo declarar por escrito. Señala que su testifical se debe a su cargo como presidente de Canarias entre 2019 y 2023 y argumenta que varios artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal le amparan. Explica que entre las personas exentas de la obligación de declarar de manera presencial están los presidentes de las comunidades autónomas y también los miembros del Gobierno, y solicita que le envíen el oportuno pliego de preguntas y responderá por escrito. Y otro dato sobre este caso: el Ministerio de Transportes responde al Supremo que no consta la existencia de documentos internos oficiales sobre la necesidad de mascarillas elaborados entre el 18 y el 20 de marzo de 2020. Sin embargo, sí consta la existencia de correos electrónicos del entonces director general de organización, que asumió las previsiones, y pregunta al Supremo si procede enviarlos.
Ya lo contaba hace un momento, seguimos por supuesto pendientes de la situación en Irán. La escalada en Oriente Próximo pues parece no tener fin. Ahora Donald Trump ha puesto el foco en la isla de Kharg. El presidente de Estados Unidos ha lanzado una ofensiva sobre la zona que es de vital importancia para las exportaciones de petróleo iraní. Xavi Lasso.
Sí, en la década de los 60, cuando Irán era estrecho aliado de Estados Unidos, las compañías petroleras norteamericanas construyeron en esta isla, en la isla de Kharg, unas instalaciones masivas y modernas para la exportación de crudo. Esta isla, ubicada en el Golfo Pérsico, maneja entre el 90 y el 95% de todas las exportaciones de petróleo crudo del país, lo que la convierte en un objetivo prioritario para cualquier potencia que quiera presionar económicamente a Teherán, y especialmente siendo Estados Unidos. Pero cualquier daño significativo a estas instalaciones podría paralizar las exportaciones iraníes durante meses o años, desencadenando una crisis energética mundial con subidas drásticas en los precios del petróleo. Ante esta dependencia crítica, los líderes de Teherán han sido muy explícitos. Si el presidente Trump o cualquier fuerza aliada intenta atacar o capturar la isla de Kharg, dicen, la sangre correrá por el Golfo Pérsico.
Y el gobierno rechaza la petición de País Vasco y Canarias para crear un plan de choque contra la escalada de precios. Ambos gobiernos regionales pedían al Ejecutivo Central la convocatoria de la conferencia de presidentes para coordinar una respuesta a la crisis económica. Eloísa Santiago, buenos días.
Buenos días. Sí, ha sido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien se ha encargado de desbaratar las intenciones de Pradales y Clavijo de reunir a todas las autonomías, plasmada en una carta conjunta que habían remitido la víspera a Pedro Sánchez.
La relación, por tanto, bilateral está abierta y, por tanto, a disposición. Pero sabe tanto el Lendakari como el presidente de Canarias que estamos en citas electorales, tenemos asambleas y tenemos parlamentos que no están constituidos y, por tanto, la conferencia de presidentes se da en las circunstancias.
Pedían, por ejemplo, la eliminación del impuesto del 7% a la generación eléctrica. También, para aliviar la economía familiar, se reclama una reducción del IVA de la factura eléctrica del 21 al 5%.
Desde el punto de vista de las familias, que se analice con urgencia la posibilidad de reducir el IVA del 21% de la factura eléctrica al 5%, como se hizo también con la guerra de Ucrania. Le he trasladado estas medidas y otras más al presidente Sánchez.
Pues la negativa del gabinete Sánchez deshace los planes de Euskadi y Canarias, cuyos mandatarios se habían unido de nuevo en torno a la conferencia de presidentes ante la subida del precio de los combustibles, la electricidad, el crédito y la cesta de la compra por el conflicto bélico.
Y es posible que te pillen el coche ahora, porque te vas a escapar este fin de semana. A lo mejor ya saliste ayer. El caso es que, si tienes que cogerlo, siento decirte que llenar el depósito te va a salir mucho más caro que antes de que comenzara la guerra de Irán. El culpable, el precio del petróleo, que no logra bajar de los 100 euros por barril por la tensión que hay ahora mismo en el estrecho de Hormuz. Alfredo es conductor.
Que si la noto y trabajo con él, no te puedo calcular, pero si, antes echaba 30, ahora he hecho 20. Es lo único que puedo decir.
Mientras los precios de los carburantes siguen disparados, las peticiones para bonificar su consumo continúan creciendo. Desde la COE, su presidente, Antonio Garamendi, en lugar de bonificar el consumo, pide centrarse en las necesidades reales que ha originado el conflicto.
Nosotros, por ejemplo, sí hemos planteado, ¿no?, desde el punto de vista especialmente de lo que es el transporte, ¿no?, que no se apliquen las famosas bonificaciones, porque son un problema especialmente para las pequeñas gasolineras, y que en caso de que se tenga que aplicar, que se hicieran descuentos directamente de los impuestos.
Un conflicto en Oriente Próximo que está afectando al transporte por carretera, pero que también ha cogido a muchos otros viajeros con el pie cambiado. Pasajeros y agencias de viajes tienen que hacer frente a cancelaciones, subidas de precio y también indemnizaciones. Antonio Montoro, buenos días.
Buenos días. El conflicto en Oriente Próximo ha trastocado los planes de miles de viajeros que preparaban sus vacaciones de Semana Santa. Ante la incertidumbre, las agencias de viaje están comenzando a reubicar a los clientes con reservas en destinos afectados, pero también a aquellos que incluían vuelos con escala aéreas en la zona del conflicto para llegar a lugares como Japón. Nos lo ha contado David Blasco, que es el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de la región de Murcia.
Estamos pues recolocando a la gente que tenía reservas para varios sitios que tocaban la zona, unos porque estaban cerca, se están buscando alternativas pues para esos destinos como India, Japón, que siempre tenían escala por la zona de Doha, Qatar, Kuwait, siempre hacían, suele ser la más cómoda la escala por ahí. Se están buscando alternativas de escala pues para ir colocando a la gente que quiere ir a otros sitios donde no ocurre nada.
El conflicto también ha puesto de relieve la importancia de contratar un seguro de viaje completo. Muchos viajeros se han encontrado con problemas al descubrir que sus pólizas no cubrían todos los gastos derivados de una situación como la actual. Lo que no cubre ninguna póliza, también aclaran desde las agencias, es la cancelación por miedo.
Y esta semana hemos hablado mucho también del asesinato de Francisca Cadenas, 9 años después de que sucediese el crimen. El hermano pequeño de los dos detenidos en Hornachos, Badajoz, ha confesado este asesinato, una confesión que llega 2 días después de que fueran encontrados los restos óseos de la mujer en el patio de su vivienda. Hoy ambos pasan a disposición judicial. José Luis Lorido, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con alivio, pero destrozados. Los hijos de Francisca Cadenas se mostraban ayer como participantes en un verdadero torbellino de emociones encontradas. Por un lado, reconocían sentir alivio tras conocer por fin el paradero de su madre después de 9 años de incertidumbre, pero al mismo tiempo decían estar absolutamente destrozados.
Todo lo que ella tuvo que pasar aquella noche hasta que le quitaran la vida y todo lo que hemos tenido que vivir estos 9 años.
La vida ya no la han arrebatado por completo. Por lo menos mi abuela, que se fue sin saber dónde estaba su hija, ahora va a saber dónde está. No sé el tiempo que le va a llevar a cada uno de nosotros, pero entre todos nos seguiremos apoyando como hemos hecho hasta ahora mismo.
Se espera que en el día de hoy pasen a disposición judicial los detenidos, los dos hermanos González, de los que el menor se declaraba culpable en el día de ayer.
Y en Cataluña se ha cerrado de forma indefinida el Parque Natural de Collserola por el brote de peste porcina africana. La Generalitat estudia ahora la posibilidad de acabar con la vida de todos los jabalíes que habitan en la zona cero para intentar contener el brote después de detectar 11 nuevos casos positivos. Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. El objetivo es acabar con todos los jabalíes en la zona de alto riesgo. Se calcula que en el Parque de Collserola hay entre 500 y 600. Hasta que esto no ocurra, en principio el Parque Natural va a seguir cerrado. No se permiten actividades lúdicas ni deportivas, aunque sí el acceso a viviendas, negocios, centros educativos y al parque de atracciones del Tibidabo, que seguirá abierto, pero solo se puede acceder por zonas asfaltadas. Muchos restaurantes en el interior del parque siguen abiertos, pero se quejan de que la facturación ha caído en picado, cada vez hay menos clientes. Y en el caso de David Barrado, que es pastor, tiene un rebaño de 400 ovejas y 25 cabras, se queja de que hay zonas a las que no puede acceder.
Imagínate una zona que, con todo lo que ha llovido desde el 28 de diciembre, que no va las ovejas, pues es una zona que ahora hay mucha comida y no puedo ir. ¿Por qué no se ponen las jaulas ahí? Entonces, cuando no quede jabalí en esa zona, la oveja continúa pasturando.
Hasta el momento se han confirmado 227 casos de peste porcina, el último en el término municipal de Barcelona.
Y el Tribunal Supremo confirma que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado. De esta forma, el Alto Tribunal desestima todos los recursos interpuestos por la familia Franco, a quienes ha ordenado devolverlo. Patricia Iglesias, buenos días.
Buenos días. La pelota está ahora en el tejado del Gobierno Central, que tiene que efectuar el cambio de titularidad de la propiedad en el registro, donde aún figura la familia Franco como dueña del pazo que construyó Emilia Pardo Bazán en Sada. El alcalde de esta localidad coruñesa, Benito Portela, explica que a partir de ahí podrán empezar a trabajar para que el inmueble se abra al público.
Y desde luego venía muchísima gente y tuvieron un éxito totalmente desproporcionado. Tuvimos que ampliarla siempre ahora cuando viene el buen tiempo. Como es cierto que no podíamos acceder a todas las salas por el hecho de la provisionalidad precisamente, pues esperemos poco a poco, pues ya digo, poder permitirnos entrar en el pazo y hacer más actividades de las que venimos realizando hasta el momento.
Porque las Torres de Meirás son un bien de interés cultural que hasta ahora solo podía visitarse los días que elegía la familia del dictador y solo con acceso a jardines, capilla y vestíbulo.
Y 13 comunidades están hoy en alerta amarilla por viento o por nevadas. Este sábado, el frente que llegó ayer a la península llegará a la zona mediterránea, donde bajarán notablemente las temperaturas. Eva Revenga.
Este viento del noreste afecta a toda la cornisa cantábrica, a puntos de Tarragona, Mallorca, la costa de Granada y Almería y la ciudad de Melilla. El resto de las alertas son por nevadas en Pirineos y noroeste peninsular. Las lluvias afectan a la mitad norte y sobre todo a Cataluña y Baleares. En esas zonas las temperaturas van a bajar hasta 10 grados. El domingo domingo tendremos tiempo anticiclónico, aunque con excepciones. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Comenzará a predominar el tiempo anticiclónico, aunque aún lloverá en el norte de Galicia, en el Cantábrico, Pirineos y Baleares, sin descartarlo en otros puntos del nordeste de la península. Y en el resto del país, cielos poco nubosos y habrá una subida notable de las temperaturas en el oeste, mientras que permanecerán sin cambios en el resto, todavía con un ambiente frío en el este de la península.
Comenzaremos la semana con tiempo estable y temperaturas primaverales hasta el miércoles, cuando llegará otro frente que podría dejar lluvias en el sureste peninsular y más frío.
Y a esta hora, en la mañana del fin de semana, quiero que nos fijemos en una historia de esperanza. Dani nació hace poco más de un año en Granada y a los pocos días sus padres, Andrea y Alberto, empezaron a notar que algo no iba bien. Dani tenía problemas en la piel, en los ojos y su respuesta motriz no era la habitual en un bebé. Todos estos síntomas despertaron la preocupación de sus padres, que buscaron rápidamente ayuda médica. María Álvarez, buenos días.
¿Qué tal, Arturo? Buenos días. Pues vivieron momentos de mucha incertidumbre. Los médicos no lograban encontrar un tratamiento que produjera mejoría, ni tampoco explicación de lo que le ocurría al pequeño. Pero a los meses llegó el diagnóstico definitivo. Dani padecía el síndrome de Mitchell, una enfermedad ultra rara que provoca una degeneración progresiva del sistema nervioso. Alberto, al que cariñosamente lo llaman Zamo, es el padre de Dani.
La historia del año de Dani ha sido muy cambiante, ¿no? Empezó con problemas en los ojos, donde tenía úlceras recidivantes que se le abrían y se le cerraban. Tuvo muchísimos problemas de piel que fueron como sus primeros síntomas. De repente, cuando se diagnosticó la enfermedad, desaparecieron y los cuidados han ido como cambiando.
Los médicos explican la enfermedad de forma sencilla. Es como si el sistema de limpieza del cuerpo funcionara demasiado, limpiara tanto que acabara dañando el propio organismo, deteriorando poco a poco el sistema nervioso.
Su día a día requiere cuidados constantes y una medicación compleja para controlar los síntomas. Dani toma entre 12 y 15 medicamentos al día, pero con el tiempo van apareciendo otros problemas como dificultades digestivas o crisis convulsivas. Andrea es la madre del pequeño.
Nosotros decimos como que Dani no nos deja... que no nos deja acostumbrarnos a nada, que cuando algo nos creemos que lo controlamos, pues al día siguiente se presenta otra situación completamente nueva.
Este caso, que afecta a menos de una persona por cada millón de habitantes y de la que apenas se han documentado una decena de pacientes, se ha convertido en la lucha de Dani y su familia, pero también de sus médicos, que han impulsado una línea de investigación científica para entender la enfermedad. Pablo Raena es investigador del Hospital Ramón y Cajal y profesor de la Universidad de Granada.
Estamos creando avatares de la enfermedad en el laboratorio. Es decir, a partir de una muestra de su piel, en el laboratorio podemos crear neuronas o otro tipo de células en cultivo para ver la enfermedad en tiempo real.
Con este proyecto que lleva su nombre, Super Dani, esperan entender cómo evoluciona la enfermedad y probar posibles terapias en el futuro. El problema, como en muchas investigaciones, es la inversión. Por eso su entorno más cercano se ha puesto manos a la obra para recaudar fondos.
Pues porque a nosotros no nos gusta decir que tenemos detrás, sino que tenemos al lado una red de apoyo muy, muy grande, bastante importante, familiares, amigos, mucha gente, y algunas muy, muy, muy insistentes en que teníamos que dar a conocer esto.
El deseo de los padres de Dani es que el pequeño deje un legado, que la investigación que lleva su nombre ayude algún día a otros niños que nazcan con la misma enfermedad.
Bueno, nosotros investigadores no somos, ¿no? Pero bueno, para nosotros siempre desde el principio ha sido como un reto el conseguir esto, ¿sabes? ¿No? El que ayudar a Dani, ayudarnos a nosotros, ¿no? A que permanezca con nosotros en el tiempo, una vez que él fallezca, porque la enfermedad no tiene cura, pues ese reto, ¿no? De generar acciones que puedan llevar a esa recaudación económica que ayuda a la investigación, pues algo que nos motiva.
Super Dani, este bebé que con apenas un año ha conseguido movilizar a científicos, médicos y a toda una comunidad, necesita ayuda. Por eso se ha habilitado una página web, superdani.org, para impulsar la investigación del síndrome de Mitchell, esta enfermedad rara que sufre el pequeño granadino. Ponemos rumbo a las 6:30. Gracias, Mary.
A ti.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Pero Oriente Medio es un polvorín que lleva siglos siendo un polvorín. Este conflicto nos afecta además de forma global y local. Mira, lo hemos visto hoy en la reacción de los mercados. Sube el precio del petróleo, sube el precio del gas.
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la una.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento, más de 120 centros, con más de 4.000 coches, a un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar, Revolu Plus, la revolución la hace Ocasión Plus,
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los que se incorporan a este informativo. Desde hace media hora te venimos contando toda la actualidad de este sábado 14 de marzo, que por supuesto sigue centrada en Irán. Lo último en la zona ha sido esta madrugada con un ataque estadounidense sobre la isla iraní de Karg, donde este país, Irán, tiene el 90% del petróleo que se exporta al resto del mundo. En un mensaje en su red social, Truth, Donald Trump ha asegurado que este ha sido uno de los bombardeos más poderosos de la historia de Oriente Próximo, aunque eso sí, ha dicho también que es un ataque contenido, que solo se ha dirigido a infraestructura militar y que no ha dañado nada referente al petróleo. Parece más un ataque de aviso que otra cosa. Un aviso al que Irán ha reaccionado avisando de que si Estados Unidos atacase la infraestructura petrolera, ellos responderían atacando todas las instalaciones energéticas que Estados Unidos tenga en la zona. Quien sigue sonriendo con todo esto es Vladimir Putin, satisfecho con el levantamiento temporal a las sanciones a sus exportaciones de petróleo por parte de Estados Unidos. Unas exportaciones con las que, si hacemos caso a las estimaciones de lo que gasta Rusia en cada día de guerra, podría financiar un mes entero con lo que saque de la venta de petróleo hasta el 11 de abril. Esta decisión de la Casa Blanca no ha sentado bien en Europa, donde consideran que alimentar los ingresos rusos sigue siendo una amenaza para la seguridad europea. De momento, esta incertidumbre que está causando la subida del precio del petróleo en el mundo, seguramente ya la hayas notado. De hecho, si tienes que coger el coche hoy, espero que tengas el depósito lleno. Marcan las gasolineras este sábado de media el diésel a 1,851 y la gasolina a 1,725. Todo mientras seguimos esperando medidas del gobierno para tratar de minimizar los efectos que pueda tener esta crisis. La fecha apuntada es el próximo martes, pero parece que antes de que llegue ninguna medida tendrán que ponerse de acuerdo entre el PSOE y Sumar. Esto es lo principal, pero hay más cosas que tienes que conocer este sábado y que te cuento con la ayuda de Xavi Lasso. Díaz-Canel anuncia conversaciones con Estados Unidos.
Sí, en Cuba, todo ello para solucionar el bloqueo que se vive en su país. Aún así, dice que están lejos de un acuerdo. Ha explicado que están trabajando para mitigar los efectos de una crisis energética que provoca apagones diarios en la isla.
PP y Vox acercan posturas en Extremadura.
Sí, ambos han pactado para evitar que se paralice la administración mientras el gobierno está en funciones. Casi tres meses después de las elecciones allí, este acuerdo podría significar un acercamiento entre ambos partidos, aunque Abascal dice que es un pacto puntual.
Ángel Víctor Torres pide declarar por escrito en el juicio caso Mascarillas.
Sí, el ministro, que está citado como testigo, ha solicitado al Supremo que le envíe las preguntas. Torres argumenta que los presidentes autonómicos están exentos de declarar presencialmente. Cuando ocurrieron los hechos, él estaba al frente del gobierno canario.
No son días fáciles para la agricultura. Hace meses que el sector en España lucha contra las consecuencias que puede suponer el pacto con Mercosur. Y ahora ha visto cómo la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán ha entrado de lleno en su día a día. El precio del gasoil agrícola, por ejemplo, ha experimentado una subida de un 30%. Está a 1,4 euros el litro, cuando hace un mes estaba a apenas 0,9. Vamos a conocer de primera mano las consecuencias de los conflictos geopolíticos en la agricultura con Pere Roca, es presidente de Asaja Cataluña. Pere, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Bueno, lo decíamos ahora, el cierre parcial del Estrecho de Hormuz ha provocado una subida del precio del gasoil. ¿Hasta qué punto puede soportar el sector esto?
Bueno, más que soportar, yo pienso que aquí lo que estamos analizando desde Asaja aquí en Cataluña, a nivel de toda España, es el impacto directo económico que estamos sufriendo, uno, con los hidrocarburos, en este caso el gasoil agrario, dos, con la energía, la luz, que necesitamos para estos sistemas nuevos de riego que tenemos de soporte y que, por tanto, quiere decir que estamos haciendo un ahorro de agua, pero al mismo tiempo este ahorro de agua nos está suponiendo un encarecimiento de lo que nosotros estábamos hasta ahora gastando. Y tres, en el tema de los fertilizantes, de que evidentemente son derivados de petróleo, que cada vez que sube el petróleo, automáticamente los fertilizantes lo sube. Es un momento complicado y un momento de que empezamos toda la campaña, sean cereal, frutas, almendras, etcétera. Por tanto, es el momento de más inversión que tiene el campo y que, bueno, veremos a ver al final si estos precios no se acaban revirtiendo, cómo se cosecharán a partir del mes de junio, julio, todo cereal a nivel nacional, porque las cosechadoras, evidentemente, necesitan mucho gasoil. Y a estos precios, pues será, y a precios del cereal de hace 30 años, será muy complicado acabar cosechando.
Por eso también ha habido protestas esta semana, de momento inacción por parte de los gobiernos, tanto del español como de momento por la Unión Europea. ¿Qué paquete de medidas creen que se deberían implementar para intentar, pues, sofocar todos estos problemas que traiga?
Bueno, pues yo, lo primero que nosotros desde Asaja hemos dicho, ¿por qué no se baja el IVA, en este caso, de los hidrocarburantes? Estamos hablando de un 21%. Uh-huh. No es lo mismo el 21% de 0,90 que el 21% de euro 40, que ahora está el gasoil agrario, y que cada día nosotros necesitamos utilizar para nuestros tractores. Uh-huh. En esto pienso de que aquí el gobierno español va tarde. Ayer dijo el ministro de Economía, según oímos, de que a partir del martes anunciarían estas ayudas sociales, pero de momento ayudas directas a la agricultura no se ha escuchado ninguna. Y estamos hablando que ya llevamos más de 2 semanas de esta guerra, que evidentemente está afectando a toda la economía mundial.
La guerra que ha agravado una situación que ya venía siendo mala durante los últimos meses, porque más allá del gasóleo, ¿cuál es el margen real de beneficio en los principales cultivos o ganaderías este 2026? ¿Estáis vendiendo por debajo de costes de producción en muchos casos?
En muchos cultivos está vendiendo por debajo de costes de producción. Aparte, nos viene añadido todas estas enfermedades sanitarias que hemos tenido aquí en el norte, como puede ser la dermatosis nodular en el sector de vacuno, la peste porcina africana, que nos apareció a partir del mes de noviembre en una zona determinada de la provincia de Barcelona, y la gripe aviar, que tuvimos 2 casos aquí en la provincia que yo estoy ahora, que es en Lérida. Uh-huh. Y que evidentemente hace de que el agricultor que esté sufriendo y el ganadero un tipo de enfermedad como esta sea peor. Afortunadamente, la peste porcina africana no ha entrado en ninguna granja, y no ha entrado en ninguna granja, y aquí se tiene que destacar por la inversión que ha hecho el sector porcino, no tan solo autonómico, sino a nivel nacional, en medidas de bioseguridad, que las ha asumido el propio sector, que también en estos años del sector porcino ha habido mucha gente joven que se ha incorporado y se ha quedado en los campos y en las ganaderías gracias a un sector como puede ser el sector porcino, y que evidentemente uno de los sectores potenciales económicos y que puestos de trabajo está ofreciendo, como es el sector porcino, se tienen que ayudar en estos momentos complicados a través de una enfermedad que ha afectado a una zona determinada, pero que se tiene que tener en cuenta que la fauna cinegética hoy en día a nivel nacional
está totalmente desbocada, tanto a nivel de los jabalíes como pueda ser con los conejos salvajes.
Mm. Todo esto con un acuerdo con Mercosur, que sigue haciendo mucho ruido, sigue siendo una de las grandes amenazas también para el sector. ¿Cómo está avanzando este tema? ¿Hay alguna novedad?
Mire, en ASAJA hemos sido siempre muy claros con el tema de Mercosur. Un acuerdo de libre comercio con países terceros, como pueda ser Brasil, que no sabe decir cuántos límites máximos de residuos tiene su carne de vacuno, no se puede llevar a cabo. Sí. Pero tenemos una presidenta en este momento que se llama von der Leyen, que es de Alemania, donde el automóvil es su mayor industria, y que ha querido cambiar industria y chips, industria automovilística y chips informáticos, a cambio de la alimentación y la salud, en este caso de los europeos. Los productos que hace a nivel nacional en España y otros países de la Unión Europea no solo garantizan la alimentación, que es sana, sino que automáticamente también garantiza salud con los alimentos que hacemos. Y esta señora lo único que está haciendo es querer perjudicar la agricultura y la ganadería, por tanto la alimentación, tanto española como europea, y evidentemente repercutirá en la salud tanto a nivel de los españoles como a nivel de Europa.
¿Y por qué cree usted que se desarrolla, más allá del comercio de los chips y otras actividades industriales, ¿cómo puede ser que desde la Unión Europea lancen mensajes de producción sostenible a nivel agrícola, a nivel ganadera? ¿Por qué cree que se le da menos importancia a cómo sea de saludable o de buena con el medio ambiente esa producción con otros países con los que quieren que empecemos a comerciar?
Bueno, pues por intereses seguramente geopolíticos, que siempre que se habla de estos acuerdos geopolíticos, los más perjudicados acaban siendo los sectores primarios, en este caso la agricultura y la ganadería, y que evidentemente denota el perfil de que tiene la presidenta von der Leyen. Y yo siento mucho repetirme en el discurso, pero es la realidad. O sea, sacrificar alimentación y salud de los europeos a cambio de más coches y más chips en estos terceros países solo beneficia, en este caso, a Alemania, donde es cierto, hay una crisis importante a nivel de vehículos y a nivel de ventas industriales, y yo supongo que ya se está posicionando para las propias elecciones legislativas en Alemania para poder dar el decir yo he salvado a Alemania. Bueno, pero usted salva a Alemania a cambio de sacrificar la alimentación y la salud de los europeos.
Todo esto con un sector cada vez más perjudicado, aunque parece que a las personas de a pie les pilla lejos al hablar de agricultura, ganadería, no se dan cuenta de que eso repercute de manera directa en los bolsillos de todo el mundo, ¿verdad?
No, y aparte es que el sector agrario y ganadero, en este caso español, es uno de los potenciales económicos y que sostiene la economía y el Producto Interior Bruto, el famoso PIB, que el presidente del gobierno siempre se llena la boca del PIB. Bueno, pues la agricultura y la ganadería española es quien sostiene, uno de los sectores que más sostiene el PIB. Y me extraña mucho que en este caso el ministro Planas sea un gran defensor de Mercosur, cuando lo que hará es perjudicar a su famoso incremento del PIB. Por tanto, hay veces de que, según qué tipo de discursos, en vez de favorecer a la agricultura y ganadería, lo que hace es perjudicarlo.
Pues señor Pérez Roque, con ese mensaje de la importancia que tiene para todos, para todo el conjunto de la sociedad, la agricultura y la ganadería, en nuestro país, pero también en todo el mundo, nos quedamos. Muchísimas gracias por madrugar con nosotros en la mañana del fin de semana.
Muchas gracias a vosotros y a COPE como siempre.
Este domingo Castilla y León elige su futuro.
No te pierdas ni un detalle en COPE y en COPE.es.
Unos comicios decisivos en un momento político especialmente complejo.
Y al cierre de urnas, especial elecciones con Jorge Bustos.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en Peugeot.es.
En Hollywood, alguien ya está ensayando su discurso.
And the Oscar goes to...
La madrugada del domingo al lunes, desde la 1:30, vive la noche de los Oscar con Adolfo Arjona.
Ojo, porque ya hay premios y por tanto la gala empieza a estar absolutamente caliente.
En directo, en COPE y en COPE.es.
Que no te lo cuenten. And the Oscar goes to...
Nosotros ponemos la radio, tú pones las palomitas.
Porque las mejores decisiones se toman en frío, ahora en El Corte Inglés tienes un 25% de descuento en aire acondicionado.
Daikin, Haier, Daitsu, Midea, Bosch.
Además, financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 22 de marzo, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¡Guepardo!
Hay que devolverlo junto.
No quiere irse, no quiere ser salvaje.
Viajamos en un mismo río. Hacemos lo que podemos antes de desaparecer.
Duma.
Es tu momento, San. El de Duma y el mío.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Quiero que escuches ahora uno de los que ha sido uno de los sonidos de la semana. Es el momento en el que José María Carreño, concejal del PSOE en Aranjuez, lanzaba un café al portavoz de Vox, David Esteban. Un reflejo, una imagen de en lo que ha derivado la política durante los últimos años en nuestro país. La escalada de tensión dialéctica llega con esta guinda de agresiones físicas. Esa política de dejar mal al rival en vez de hacer propuestas, insultar para quedar por encima, la cultura del zasca para hacer política a través de redes sociales y el clásico inherente a la política, y tú más. Pero ¿dónde está el límite? Lo hemos encontrado. ¿Hay cada vez un hartazgo político mayor en la población? Bueno, para responder a esta y más cuestiones, vamos a hablar a esta hora en la mañana del fin de semana con el politólogo Isaac Hernández. Isaac, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Bueno, lo comentábamos ahora mismo. ¿Está subiendo el límite de esta nueva forma de hacer política?
Bueno, yo creo que más que subir el límite es el fruto del resultado de la capacidad o de hasta dónde llega el mundo de los medios de comunicación. Y me explico, yo lo que les quiero comentar a los que nos pueden estar escuchando. Al final estas cosas llevan ocurriendo desde hace mucho tiempo. El tema es que hoy por hoy un móvil al alcance de cualquiera graba una imagen, graba un vídeo. Los medios lo difunden, la gente tiene mucho acceso a través de, pues ya sabemos, ¿no?, del mundo de las redes sociales, diarios digitales, a un montón de acontecimientos que antes pues o no se podían grabar o no tenía la gente la capacidad de transmitirlos. Yo creo que esa es la gran diferencia, más allá de si se tira un café un concejal a otro. Vemos en parlamentos europeos, internacionales, peleas. Hace poquito venimos del aniversario del 23J, ¿no? del golpe de Estado, ¿no? Que se pegaba un tiro en un congreso. Lo que pasa es que la gran diferencia es que ahora hay más capacidad de acceder a comunicación.
También es cierto que muchas veces desde los partidos, desde los propios partidos, buscan ese enfrentamiento de una manera más intensa de lo que se buscaba antes, ¿no? Parece que las respuestas son también cada vez más irrespetuosas.
Sí, también ahí juega un papel importante la necesidad, digamos, de agradar a los tuyos. Se depende cada vez más de la política. Por lo tanto, yo tengo que contentar a los míos para que vean qué bien lo he hecho, ¿no? Veo muchas veces que el respaldo de... Pues está muy bien que le hayas tirado el café. Seguramente ha habido dentro del propio partido. Habrá gente que no habrá estado de acuerdo. Pero sí es verdad que hay una necesidad imperiosa de contentar a tu equipo, a tu partido, a tus dirigentes. Y eso nos está llevando también a este tipo de situaciones, ¿no? Vemos como mucha gente aplaude cuando alguien insulta a otro, ¿no? Y hemos llegado a este nivel... Que nos hace un flanco favor a la comunicación política y a la democracia, ¿no?
No es precisamente también desde la comunicación política, viendo que esto muchas veces funciona a través de redes sociales a los partidos, este enfrentamiento directo en una sociedad tan polarizada, desde donde se alienta, porque da la impresión muchas veces viendo sesiones en los distintos parlamentos de que se busca precisamente esa bronca con respuestas, con zascas de 15 segundos para que encajen en los telediarios, para que encajen en plataformas de consumo rápido como TikTok. No se busca precisamente quizá desde la comunicación política de los partidos.
En algunos casos sí y en otros casos creo que no. Yo no creo que estemos en una constante búsqueda del titular o del llamar la atención. Pero sí es cierto que no estaríamos hablando nosotros ahora en esta entrevista por la mañana si un medio de comunicación, como puede ser COPE, está sacando este tema a la luz. Esto pasó hace 3 o 4 días, se publica en las redes sociales y si no llega a dar, digamos, o no llega al tanto un medio de comunicación como ustedes o otros medios de esta índole, eso hubiera quedado en el recorrido del contenido de la red social, no hubiera salido de ahí. Entonces, a veces también la gente se sigue demasiado porque lo que sale en las redes sociales piensa que lo ha visto todo el mundo o lo ha escuchado todo el mundo, y para nada es así. Hoy hablamos que el voto, para que tengamos una idea, en el mundo de las redes sociales está alrededor de un 12 o un 13% en unas elecciones locales, como puede ser en Aranjuez, ¿no? O sea, si la gente vota, sigue, atiende y consume política por muchos más canales, por una nota de prensa, por una televisión, por lo que me dice el vecino, el boca a boca, y no solamente estoy pendiente de lo que ocurre en las redes sociales. Difícilmente mucha gente de Aranjuez se hubiera dado cuenta de lo que ocurrió en ese pleno si no lo hubieran sacado los medios tradicionales, digamos.
Bueno, quizá también es relevante contar que un concejal le tira un vaso de café a otro. Los medios de comunicación precisamente estamos para contarlo.
Sí, es relevante, pero no creo que haya sido el primero, ¿eh? Seguramente ha habido en otros casos donde ha habido un tirarle algo, arrojarle algo, ya no digamos el mundo del insulto fácil, ¿no? Pero sí que yo creo que sí han habido más acontecimientos de este tipo. El tema es que ahora ha sido pues un poco más pues llamativo, digamos, porque ha sido un café lo que le han tirado, ¿no? Pero no sé, yo creo que han habido muchos más acontecimientos. Repito, lo que ha hecho que esto tenga más trascendencia es que el medio de comunicación tradicional se ha hecho eco y lo ha sacado, ¿no? Y le ha dado más difusión, ¿no?
Volviendo a este tipo de estrategias más agresivas, digamos, de comunicación política, ¿qué partidos cree que se hacen, que hacen más uso de estas herramientas?
A ver, yo creo que lo hacen todos por igual. El mundo de la comunicación política, digamos que gira en una especie de estructura piramidal, es decir, atención, emoción, recuerdo y voto. Es decir, yo tengo que llamar la atención para emocionar, para que de alguna manera me puedan recordar, y al final lo que buscan todo este tipo de acontecimientos es que la gente, pues al final de la confianza a un partido porque ha hecho una cosa u otra. Es decir, pero claro, el primer paso es llamar la atención, ¿no? Vemos a Donald Trump que es capaz de ponerse el sombrero del Papa hace poco para llamar la atención de sus redes sociales. Sí. Vemos a un político que se pone un mono de trabajo y se va y saca una foto en no sé dónde. Entonces, claro, tenemos que pasar por esa primera fase que es llamar la atención. Y creo que ahí todos los partidos políticos están jugando a un juego que es verdad que de llamar la atención a los chabacanos es una línea muy fina, ¿no? Eso hay que hacerlo muy bien. Rufián sacaba una fotocopiadora hace 4 o 5 años en el Congreso de los Diputados, ¿no? Claro, si la sacas todos los días ya deja de ser novedad, ya no llamas la atención tanto. Entonces, claro, en esa búsqueda constante de llamar la atención, yo creo que sí están todos los partidos, ¿no? O cuando un candidato, un líder le menciona algún acontecimiento al otro para que salga el titular. Ahora cuando empiecen las campañas electorales de nuevo veremos escenas del típico político que se tira al agua porque haciendo una cosa o sacando una bandera en un sitio donde nadie se lo esperaba. Y estamos en ese juego de esa comunicación emocional, ¿no? Tengo que llamar la atención y por lo tanto, si para eso tengo que arrojar un café, pues lo harán. Lo que pasa es que esta vez ha sido de manera, digamos, natural. No creo que estuviera preparado para que ustedes hicieran eco. Pero bueno, estamos en ese juego y es verdad que tenemos que llamar la atención, ¿no?
Esperemos desde luego que no estuviese planeado, aún en esta nueva forma, digamos, de hacer política cada vez más crispada. Isaac Hernández, muchísimas gracias por madrugar con nosotros. Buenos días.
No, buenos días y muchas gracias por llamarme.
Pues antes de llegar a las 7 de la mañana, es el momento de conocer la actualidad socio-religiosa de la semana. Rodrigo Simón, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Una semana en la que las exmonjas cismáticas de Belorado han abandonado por fin el monasterio que ocupaban en Burgos.
Sí, el plazo que la justicia les dio para abandonar el edificio se cumplía este jueves y las siete monjas excomulgadas no quisieron esperar agotarlo. De madrugada se apagaron todas las luces del monasterio y en diversos vehículos se dispusieron a salir camino de Toledo, por lo que parece. Pasado el mediodía, la Orden de las Clarisas, propietarias del monasterio, procedió al cambio de cerradura y a la recuperación de un edificio que no estaba precisamente en el mejor de los estados. Así lo describía el abogado Gerardo Sanz Rubert, que es el encargado de levantar acta como representante del monasterio.
Hemos estado casi 3 horas porque ha habido que levantar acta de prácticamente no lo que había, sino todo lo que no había. Y estaban las antiguas hermanas que han visto que, pues eso, que faltaba prácticamente todo. Desde camas, muebles, el archivo, que es importantísimo, la iglesia, retablos, se han llevado todo prácticamente.
Se pone así fin al desafío que esta comunidad religiosa empezó en el 2024 al romper con la Iglesia Católica. Enquistado continúa el conflicto en Oriente Próximo, que ya cumple 2 semanas desde el principio. La Santa Sede ha condenado la guerra y ha pedido por alcanzar la paz.
Es la guerra que estalló justo el 28 de febrero y que llevó al Papa a dedicar su oración especial por el mes de marzo a la paz. Por el momento, el conflicto ya se ha cobrado miles de víctimas, entre las que hay cientos de niños. Una circunstancia que el propio periódico de la Santa Sede, el Osservatore Romano, no ha dejado de condenar. Portadas, la primera muestra el enterramiento de las más de 100 niñas asesinadas en una escuela iraní, con el titular de El rostro de la guerra, y una segunda que muestra unas sábanas ensangrentadas bajo un lema que reza ya van 1.100 daños colaterales, en referencia a la cifra de niños muertos y heridos en el conflicto. Escuchamos al Papa.
Continuemos rezando por la paz en Irán y en todo el Medio Oriente, en particular por las numerosas víctimas civiles, entre ellas muchos niños inocentes. Que nuestra oración pueda reconfortar a quien sufre y sea semilla de esperanza para el futuro.
León XIV también expresó su profundo dolor por la situación en Líbano, el país fronterizo con el norte de Israel y que vive en permanente conflicto por esa presencia del grupo yihadista Hezbollah en varias zonas del país. Los islamistas, financiados por Irán, tienen prácticamente un pseudoestado dentro del propio estado que condiciona por completo las vidas de los libaneses, expuestos no solo a la actividad terrorista del grupo, sino también a los indiscriminados ataques israelíes que asesinan a decenas de personas cada día. En estas 2 semanas la cifra de muertos crece por cientos. Un tercio son mujeres y niños, lo que refleja el castigo exagerado hacia la población civil, junto al cerca de 1 millón de personas que ya se han tenido que desplazar de sus hogares por la guerra. Para ellos, Cáritas Española ha movilizado 150.000 euros, que tienen el objetivo de hacer más llevadera la crítica situación humanitaria. Escuchamos a Pablo Reyero, que es coordinador en el área de cooperación internacional de Cáritas Española.
Cáritas Líbano activó el pasado 2 de marzo sus equipos de emergencia para asistir a estas personas, tanto dentro de los refugios habilitados, con la entrega de mantas, colchones, almohadas, comidas calientes, etcétera, como a la gente que se quedó fuera de esos refugios, que son la mayoría. Además, redobló sus servicios de atención primaria en salud, incluido el apoyo psicosocial, que brindan a través de una red de centros de salud y de clínicas móviles.
El Líbano, que fue visitado por el Papa el pasado noviembre, que era el gran refugio de los cristianos de Oriente Próximo, aunque pues cada vez ofrece menos seguridad, Rodri.
Sí, totalmente. Alrededor de un tercio de la población libanesa profesa la fe cristiana. Es un porcentaje que desde luego ha descendido mucho en las últimas décadas, en gran parte por esa profunda inestabilidad que reina en el país del cedro y que les obliga a emigrar. Los cristianos allí presentes sufren una guerra que no es suya y la viven en sus propias carnes. Esta misma semana hemos visto un ejemplo palmario de la situación con el asesinato de Pierre Al-Raji, el párroco maronita de la localidad de Kleya. Escuchamos a Hanna El-Khoury, que es uno de los sacerdotes de la parroquia que dirigía Al-Raji.
Cualquier persona que esté a nuestro lado ahora, que no sepamos qué hace ni quién es nuestro enemigo, porque la situación es peligrosa. Que Dios te tenga en su gloria, Padre Pierre. Su voz llegó antes que la de todos nosotros y nuestra voz sigue a la suya. Y nosotros, en nombre de San Jorge, de la Señora Nuestra Virgen y de Jesucristo, nos quedamos aquí y no nos iremos.
La localidad de Kleya está muy cerca de la frontera con Israel y con los altos del Golán, y por eso fue el destino de varios militantes de Hezbollah que huían del ejército israelí y se refugiaron por la fuerza en las casas de los vecinos de Kleya. Israel no dudó en bombardear la zona, alcanzando fatalmente a Pierre al-Rahi, una víctima inocente más.
León XIV expresó su profundo dolor por un sacerdote que en vida era conocido por su solidaridad y su servicio, y también por su dedicación completa a sus feligreses. Precisamente en el Dicasterio para el Servicio de la Caridad, lo que se conoce como la limosnería del Papa, el órgano que lleva a cabo las obras sociales del pontífice, ha habido un cambio importante que involucra a un español.
A Monseñor Luis Marín de San Martín, concretamente, que es el elegido por el pontífice para ser el limosnero del Papa León XIV. Es agustino, igual que el Papa americano, y hasta ahora ha sido el obispo titular de Sullana y también ha sido su secretario de ese sínodo de los obispos que inició Francisco. Afronta ahora una labor que durante todo el pontificado del anterior Papa y lo que llevamos del de León desempeñó el cardenal polaco Konrad Krajewski, que ahora ha sido designado por León como arzobispo metropolitano de su Lodz natal.
Y para terminar, hasta 70 organizaciones piden el cese de la clase de religión en centros públicos.
Sí, es una polémica recurrente en este comunicado que han firmado estas asociaciones. Aseguran que la clase de religión en la educación pública supone financiar con los fondos comunes el adoctrinamiento de los alumnos en la fe católica, algo que desde luego desmienten desde escuelas católicas. Luis Centeno es el secretario general adjunto.
La clase de religión no es obligatoria para las familias ni para los alumnos. Es de oferta obligatoria, se tiene que ofrecer, pero las familias eligen si quieren o no quieren religión, ¿no? Por lo tanto, entendemos que no hace daño a nadie. Apelamos al respeto a los padres que quieren la clase de religión para sus hijos y entendemos que tiene muchísimas más cosas positivas que negativas, ¿no?
Piden que se anule la clase de religión, la misma gente que está pidiendo también la introducción de menú halal. Gracias, Rodri.
Gracias a ti.
Son las 7 de la mañana, las 6.